¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Expresión universitaria.
Ya comienza.
Expresión universitaria.
Bienvenidos a Expresión Universitaria, ya es viernes, hoy es viernes 19 de febrero, ya pasan de las 6 de la tarde y me encuentro hoy aquí en Radio UDG, en Expresión Universitaria, con Tomás Efraín Flores Jiménez, mi compañero de radio. Bienvenido.
Muchas gracias, Enrique. De nuevo, muchas gracias por tu invitación. Ahora vamos a tener un tema sumamente importante y muy interesante.
Muy interesante. También contamos con la presencia de José Mar Hernández Niño. Bienvenido, José Mar.
Un saludo más que nada a los radioescuchas y ahora sí que agradezco ahora sí volver a estar con ustedes. Ya saben, los quiero mucho.
Ah, se siente súper chido poder estar aquí con ustedes frente a frente, ya no a través de internet. Y nuestro invitado de hoy, bienvenidísimo Daniel San. Daniel San, bienvenido.
Hola a todos. Bueno, pues soy Daniel. un gusto estar aquí.
Y Daniel hoy nos va a compartir acerca de lo que es la energía y cómo la energía está en nuestra vida, está en nuestro cuerpo todo el tiempo. El tema de hoy justamente trata de cómo podemos tratarnos a nosotros mismos, de cómo es que somos energía al 100%. Así que, bueno, primero contextualizarnos a todos. Tomás, Josemar, ¿ustedes saben algo del tema? ¿Han investigado algo? ¿Ustedes cómo describirían esta idea de que somos energía?
Pues fíjate que yo lo contextualizo un poco más al respecto de pues que la energía, más que nada, pues obviamente somos como que nuestro cuerpo tiene energía, ya sea cómo puedes expresar o cómo puedes manifestar tu energía, pero así, digamos, un concepto tan formalizado, no lo tengo muy bien claro. Me falta un poco más de investigar más en cuanto a ese tema. Sí sé una que otra cosa por ahí relevante, pero la verdad es como que necesito un poco más indagar en ese aspecto para yo poder ya sea tener un concepto más claro, un poco más relevante, y sobre todo que pues sea mejor para mí. No sé qué opinas tú, José Mar.
Pues mira, sin duda alguna somos energía. Desde un punto de vista personal, lo que es espíritu, alma y cuerpo, en el área espiritual viene el tema energético. Prácticamente es ahí donde nosotros podemos desencadenar esa esencia energética que nos caracteriza a todas las personas y a todos los seres vivos, desde una planta, desde un animal, y claro que nosotros formamos parte de esta misma. Característicamente o coloquialmente a veces decimos, ay, esa persona tiene una vibra bien chida, y es por eso mismo que trae esa energía. O podemos también decir del otro lado, esa persona tiene una, no sé, mal vibroso, mala energía. Prácticamente creo yo que es un tema espiritual y que lo puedes ejercer prácticamente a un lado positivo o negativo, que más adelante me gustaría tocar esos temas, cómo puede ser positivo o cómo puede ser negativo esta área tan importante que la verdad el gran parte de la humanidad no se ha dado cuenta que es fundamental para la vida de los seres humanos.
Interesantísimo lo que tocan. Me hace recordar un poco a lo que tratamos hace un par de semanas respecto a la libertad de culto. A diferencia de la libertad de culto, lo que me llama la atención y podría decir lo que atrae en sí toda la importancia del tema energético es que, a lo que yo he visto, he escuchado, no necesitas siempre creer en un culto como tal, como lo tratamos en semanas pasadas, sino que la energía, creas o no, allí está y se va a manifestar en ti de diferentes maneras, de diferentes formas. Ya lo decían ustedes, vibrar alto, vibrar mal, vibrar y todo esto, que se ha popularizado incluso mucho recientemente, de que hasta te lo recomiendan, ¿no? De que hoy hay que vibrar alto y todo ese tipo de cosas. Claro. Así que bueno, ya después de nuestras opiniones vagas del tema, a grosso modo, Daniel San, ¿qué nos podrías decir respecto a este tema? ¿Qué es lo que realmente es la energía y cómo es que nos componemos de energía?
Bueno, pues precisamente ayer estaba revisando todos estos temas sobre energía para tener un concepto más claro que compartirles, porque hay infinidad de conceptos sobre energía. pero lo básico, lo que logré rescatar es, desde el punto de vista del taoísmo, hay una energía básica con la que tú naces, que es la energía con la que funciona el cerebro, el estómago, todo el organismo para que pueda funcionar correctamente, que lo obtienes a través de la alimentación, a través de los rayos del sol, a través de respirar, a través de la tierra, que es el magnetismo, que la fuerza de gravedad, y puede ser en mayor o menor cantidad en otros elementos, pero esa es la energía básica con la que todos nacen para poder funcionar. Dentro de esta misma energía hay formas de refinarla. Entonces se habla de un tipo de energía que ha sido trabajado por el mismo ser humano, que es esta misma energía básica, le podemos llamar, que puedes irla refinando para, ya sea como arte marcial, para matar, o como sanación, que ahí entra el Tai Chi, que lo utilizan los chinos. No sé si han visto en China los viejitos que salen al parque y que se mueven muy, muy, muy lento y que están como moviendo algo.
Sí.
Ese es el Tai Chi. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Tú los ves y pues están moviendo, ¿no? Muy lento. Lo que están haciendo ellos es recolectando energía o moviendo su propia energía y la están refinando a través de su mente, a través de sus movimientos, algo físico y algo mental. Y lo que hacen ellos es acumularla. Por eso es que pueden vivir tantos años y vivir con una calidad de vida excelente. O sea, que tú puedas llegar 70, 80, 90, 100 años y puedas moverte es todo un lujo. Entonces, eso es lo que se busca principalmente en esos métodos chinos. La siguiente parte de lo que yo podía definir como energía es la energía divina. Hay otros métodos como el japonés, que es el Reiki Gendaiho, que es un método de sanación japonesa, de imposición de manos, donde trabajan no con tu propia energía. Porque para sanar a otra persona, si tú trabajas con tu propia energía, se te va a ir todo y te vas a terminar acabando. ¿Qué es lo que algunos no saben cuando trabajan en fisioterapia? Que trabajan masajes, terapeutas spa, que aunque tengan una buena intención de querer sanar a otra persona a través de sus manos, de su masaje, del movimiento, ellos se van desgastando poco a poco, ya sea física o energética, mental y
sistemáticamente.
Entonces ahí entra la parte divina. Ya sea que tú creas en Dios, en la energía, en el cosmos, hay energía que no puedes comprender o que tiene un grado de elevación superior. Tú puedes trabajar con esa energía siempre y cuando tengas una metodología adecuada, siempre y cuando tengas, ya sea hayas recibido la enseñanza de algún maestro ascendido o de algún maestro que te haya pasado un método, o tú puedas llegar solo a través del estudio juicioso. Entonces son, yo diría, tres tipos de energía: la energía con la que todos nacemos, energía vital para funcionar, la energía refinada que podemos llegar a trabajar nosotros a través de meditación o de ejercicios de Tai Chi, Qigong o otros métodos, que hay infinidad de métodos para trabajar y refinar tu propia energía para sanar a ti mismo, que todavía hay otra infinidad de usos para ese tipo de energía, y la energía divina. Entonces hay tres, si no es que más, tipos de energía dentro de esta conceptualización china, japonesa, y todavía creo que hay más de donde cortar en la filosofía hindú o otro tipo de filosofías prehispánicas también, que tienen otro concepto de la energía y que también ellos la han venido trabajando. También los se puede decir los chamanes del Perú, que utilizan otro tipo de plantas, otro tipo de metodologías y que también trabajan con energía.
Wow. Algo que me faltó mencionar para contextualizar al auditorio, que sepan a quién estamos escuchando: Daniel Sánchez es además egresado de psicología del CUCOSTA, de la Universidad de Guadalajara. Me gustaría preguntarte, Daniel, en este sentido, ¿cómo es que has logrado trabajar con las personas y su energía? ¿Y cómo es que te ha reforzado tu conocimiento en psicología estos temas? El hecho de saber que, bueno, todo psicólogo, al final de cuentas, la intención es ayudar a aquellos que pueda y que esté en su alcance ayudar. ¿Tú cómo implementas esto a través de la energía y de la sanación de esto?
Bueno, la psicología fue para mí como un vehículo para poder desenvolverme en cualquier ámbito que en el futuro yo pudiera considerar, porque teniendo en cuenta de que en una edad adolescente no se sabe realmente lo que tú quieres, entonces yo elegí un camino en el que me pudiera desarrollar, y qué mejor que en la mente en la que crea todo lo que tú puedes conocer, lo que puedes concebir en la realidad. Entonces a partir de ahí yo fui conociendo un poquito más acerca de ciertas teorías y de dónde yo puedo buscar lo que yo finalmente quería hacer. Entonces ya dentro de trabajar con la parte de la sanación, primero me tuve que meter a yoga. Después mi maestro también nos metió tai chi. Trabajé yoga, trabajé tai chi y me fui dando cuenta de ciertas cosas, de cierta intuición que se iba despertando, a cierta intuición a la energía, a que existía algo y que cada vez que yo iba a una sesión de yoga, pues me sentía bien relajado. No pensaba nada, todos los pensamientos negativos se iban y yo me sentía bien. Entonces fue como algo adictivo de querer saber más acerca de ese estado de relajación, de salud y de paz interior, ya que la gran parte de los momentos eran momentos eutímicos en los que no sentías nada, o momentos depresivos, que son estados emocionales en donde se va grabando más esa sensación durante el día, porque es un estado emotivo que es diferente a no sentir nada o sentirte estable.
Claro.
Es muy diferente la anhedonia, ¿no? Que es esto de no sentir nada. Esto es sentir, pero poder descansar la mente.
Entonces fui viendo todos esos métodos tradicionales, ancestrales, que ya venía trabajando la medicina china, la filosofía japonesa, y pues me atraían mucho esos temas que no eran de aquí, que no eran regionales. Obviamente ya también esa fue como una etapa donde te sientes atraído por lo extranjero, ¿sí? Aún sabiendo, bueno, no sabía que aquí teníamos otro tipo de medicina que también era muy potente y que también te llevaba a estados de relajación y de paz y conexión. Pero ya actualmente ya apenas me estoy introduciendo en ese mundo y apenas estoy conociendo. Pero depende de cada quien, cómo vaya su método de desarrollo y de crecimiento. Entonces, para unir psicología, sanación y la parapsicología, conociendo todos esos métodos que no son puramente científicos, pero que son pragmáticos y funcionales para cierto tipo de personas, para cierto tipo de casos y en otro tipo de áreas, pude sustentar lo que yo hacía con algo de ciencia, si se puede decir así, o de estudios y de respaldo de investigaciones. Entonces te vas dando cuenta que para trabajar, por ejemplo, con niños que una vez me pidieron que trabajara, que hiciera un taller para conectar vínculos entre la madre o el cuidador y un niño de kinder. Entonces yo tuve que investigar. Si no hubiera tenido mi formación psicológica, no hubiera sabido dónde investigar. Entonces recurrí a Franco Isdolto, que es una psicoanalista que comienza a escribir sobre el niño agredido, sobre el niño agresivo. Y ahí me fui dando de cuentas de cómo construir el marco teórico para llevarlo a un taller presencial y qué tipo de teoría les iba a dar a las madres que pudieran o no tener una formación educativa y que pudieran entender. Entonces con la yoga entras a trabajar lo físico, lo relajas, los mantienes en movimiento, trabajas el vínculo de ella con el niño, y ahí van saliendo cosas, ¿no? Como que el niño pues está prácticamente solo en casa y que nada más el momento de la madre que tiene para estar con él es el preciso momento donde él se le obligó a partir de la escuela, de la dirección, a estar una hora con el niño y que pudiera convivir. Entonces desde ahí ya vas trabajando la parte psicológica, dándoles casos, por ejemplo, el efecto Hawthorne, que es una investigación con monos bebés y una especie de máquina que parecía un mono madre y un palo con trapos, que era la especie de un mono madre, pero con calidez. El robot le daba alimento nada más, y nada más era una estructura de tubos de fierros. La otra madre le daba calor, le daba abrigo, y ahí es donde podía acogerse, agarrarse y dormirse, estar seguro. Entonces a través de la experimentación de quitarle un momento la madre que le daba el calor, el changuito no sabía a dónde ir, estaban enjaulados y cuando había una interacción con el humano se ponía nervioso, agresivo y se escondía, una especie de esquizoide. Pero cuando está la madre con los trapos, tiene a dónde a esconderse y dónde sentirse seguro el changuito. A pesar de que la madre con los tubos y que le da el alimento a través del biberón es la que lo mantiene vivo, la parte emocional de sentirse seguro, acogido, respaldado por un, ya sea un trapito que lo mantiene caliente, tiene más peso en él que el otro tipo de interacción. Entonces son estas pequeñas cositas que tú vas recogiendo a través de tu desarrollo, las que van a ir construyendo tu forma de trabajar o tu forma de dar terapia y de poder ayudar a otras personas. Y a través de tu mismo proceso, porque ahí también me di cuenta de que uno no puede ayudar a otra persona si no está trabajado bien él mismo, ¿sí? Si tú no estás bien, si tú no estás con emociones positivas y partiendo de ti, de que debes de estar sano, de que debes ir a terapia, de que debes estar, de que debes de haber pasado ciertos procesos para desarrollarte como ser humano, como hijo, como padre, como
el por profesionista. Lo menos dejarse ayudar, ¿no? No puedes ayudar, ajá, a alguien que no quiere ser ayudado.
Claro.
Vamos a ir a una pequeña pausa para regresar con este tema que está interesantísimo. Diríamos que como conclusión en este punto es a veces más importante alimentar la mente, la parte emotiva, que alimentar el cuerpo. Bueno, pues con esto nos vamos. Estoy con José Mar, con mi compañero Efraín y con Daniel Sánchez. Mi nombre es Enrique Telles, estamos en Expresión Universitaria. Regresamos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Expresión Universitaria.
Continuamos. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en Expresión Universitaria. Como les comentaba antes del corte, si se van apenas sintonizando, estamos hablando con Daniel Sánchez, Daniel San, que nos está explicando acerca de las energías en el cuerpo, cómo funcionan, que tenemos energías vitales, energías refinadas y energías místicas, energías divinas, superiores. Acerca de esto también nos quedamos con la conclusión de que a veces es más importante alimentar la parte energética, la parte emotiva, que la parte corporal. En el corte también empezamos a hablar un poquito acerca de cómo eso nos llevaba a experiencias o anécdotas que ya nos habían contado diferentes personas, para lo que le paso el uso de la voz a mi compañero José Mar. José Mar, cuéntanos acerca de esta anécdota que nos contabas en el corte.
Bueno, Telles, así como estábamos platicando ahorita en el corte, una experiencia propia que tuve, Daniel Sam, fue el tema compartiendo laboralmente con un gerente que la verdad estimé mucho, el tema de los chakras, que me explicó ese tema. A ver, me gustaría que los radioescuchas entendieran esta área porque es muy importante. ¿No las podrías explicar? Porque la verdad tiene un fundamento tanto espiritual y religioso muy general que día con día las personas, y en específico los jóvenes, se preguntan ¿qué es un chakra? ¿Qué es el chakra?
Ok, vamos a empezar contextualizando que estamos entrando a la filosofía hindú. Ya pasamos por la china, ya pasamos por la japonesa. Y otra perspectiva de ver a la energía es dentro de la filosofía hindú. Entran los Vedas y infinidad de maestros y gurús que hay allá. Infinidad también de dioses. Entonces es otra contextualización. Pero los chakras, prácticamente, para que tú te lo puedas visualizar e imaginar, son círculos dentro del cuerpo que no se pueden ver. Son círculos que siempre están girando en cierta dirección, generalmente es hacia la derecha, en dirección del reloj. Hay 7. La literatura básica te menciona 7. Y hay otro tipo de literaturas que te pueden mencionar 8, 9, 12 o todos los del cuerpo, ¿sí? En todo el cuerpo hay chakras, pero los principales son 7. Y se encuentran dentro de la columna vertebral. Entonces, el primero comienza en la base, que sería a la altura del perineo, entre el ano y genitales. Y ese apunta hacia el suelo, hacia la tierra. O sea, es un agujero negro que conecta directamente con la tierra, con las raíces y con lo estable. Y se conecta psicológicamente también con las figuras paternas, ¿sí? Madre, padre, que es el sustento de tu personalidad. Y también conecta con la parte física, que es el cuerpo físico, que esté bien y con las partes de sustento o de supervivencia. Si tu vida está en peligro, ese chakra va a tambalearse, va a estar débil. Si no tienes para comer, también va a estar débil. Tus piernas van a estar débiles. Hay también deficiencia, hay bloqueo, infinidad de cosas que le pueden pasar a este chakra. Y a través de sentirlo, porque se dice dentro de la filosofía de China, que en el Tai Chi tú puedes sentir nada más la energía refinada de la otra persona. Tú no puedes sentir la energía básica o vital con la que nace. O sea, si esa persona trabajó, meditó o hizo algún tipo de práctica para refinar su propia energía, puedes sentir. Entonces tú puedes sentir si está trabajando en ese chakra, si le va muy bien económicamente, si tiene una salud excelente, si tiene dónde vivir, si tiene una familia que le da apoyo, tiene unas bases espléndidas para la vida, ¿sí? Y desde ahí puedes tú construir los siguientes pisos. El segundo está en las gónadas, que son las glándulas sexuales, ya sea masculina o femenina, y conecta con tu capacidad creativa o de creación, ya sea crear vida, ya sea artística, y también con la capacidad de sentir placer y de dar placer a otros, ¿sí? Se bloquea, tiene infinidad de bloqueos. La principal habilidad física con la que tú puedes notar que está bloqueado son las caderas. Si tienes caderas estrechas y no una buena flexibilidad o apertura, significa en materia psicológica que tienes una psicorrigidez, que es una incapacidad a expresarte, ya sea física, sensual, romántica, románticamente, y una, ¿cómo se diría? Una represión sexual también. Entonces, a partir de ahí, y vamos a ver en temas posteriores que la sexualidad también es un punto muy importante para la energía, ¿sí? Siguiente punto es el estómago o las vísceras. Se llama Manipura Chak, que es, se puede decir, la ciudad de las joyas. Dentro de este punto, los japoneses lo llaman el Hara, los chinos lo llaman el Dantian, y aquí es donde nosotros podemos almacenar energía. El estómago es el único punto donde puedes almacenar energía, porque hay meditaciones o hay guías espirituales que inician meditaciones, que inician un trabajo espiritual y dejan la energía dispersa. Entonces salen los clientes, salen las personas, los practicantes, y te dicen: no, maestro, me duele la cabeza, no, que siento acá un ardor, que me pican las manos, ¿por qué? Y es eso, porque dejan la energía dispersa, no la vuelven a almacenar o no la redirigen al único punto que puede soportar este calor, esta energía, este picoteo, este movimiento, que es el estómago. Entonces, desde el punto de vista del Tai Chi, de la filosofía china, para refinar energía, se tiene que almacenar en algún punto. Puede ser la espina dorsal o el estómago. Entonces ahí ya vas teniendo tu puntos de referencia de por dónde van las cosas, y por eso es la transdisciplinariedad, donde tú puedes tener, conocer varias disciplinas, varias filosofías, y en un punto convergerlas. Por eso mencionaba acá José que es bueno respetar todas las creencias y que te platiquen su punto de vista, para que tú puedas tener un punto de vista más amplio y de conocer cómo vive otra persona, cómo son otros estilos de vida, y tomar lo que te sirva a ti para transmutarlo, para llevarlo a tu vida diaria. Entonces estamos en el estómago, de aquí subimos al corazón, que es el principal chakra que deberían de trabajar los sanadores, y el principal chakra también que deberían de purificar. ¿A qué me refiero? Mencionaban antes algo de energía positiva y negativa. Ahí existe esa dualidad, el yin y el yang, y para poder tú refinar tu energía o para poder tú trabajar con otras personas, primero deberías de expulsar toda la energía negativa que hay en ti, toda la mierda que se ha acumulado a través de malos hábitos, malas compañías, malos pensamientos, mala educación, mal crecimiento, y todo eso se debe de enderezar. Y lo deberíamos de poder hacer desde adentro. Por eso hay métodos de meditación. Por eso hay que ir a la iglesia. Hay que rezar. Hay que ir a lugares sagrados. Hay que estar en conexión con Dios. Si no crees en nada, hablarle a ti mismo. Tener un poco de amor propio. Y a partir de ese amor propio o de quererte y aprender a amarte, a aceptarte primero como eres y después a amarte, entonces es posible que tú puedas refinar tu energía y que puedas ascender a otros tipos de energía sublimes, que es la energía del amor, y esa vibración es la energía de la creación, con la energía primordial con la que todos nacemos, a través de la unión entre padre-madre, el amor, la compasión y la conexión.
Antes de continuar con los tres chakras faltantes, me llamó la atención esto que dices de acercarnos a los lugares sagrados, de rezar y todo esto. Mencionas que realmente es indiferente la creencia que tengas, ¿no? Siempre y cuando conectes con algo superior, ya sea tú mismo, ya sea el universo, ya sea Ganesh, ya sea Jesucristo, Virgen, Shiva, Krishna y todo esto. ¿Qué tan importante o qué tanto se puede facilitar, mejor dicho, la idea de un ser superior para estas conexiones? ¿Es igual de fácil que pensarlo con solo el universo o con solo hacia uno mismo? ¿O sí facilita realmente el tener una conexión y una creencia divina?
Ok. Bueno, es como amplia la pregunta, pero te lo voy a contestar así. ¿Tú en qué crees?
En Krishna.
Ok. A partir de ese pensamiento, lo que tú creas es realidad para ti. Entonces, si tú te acercas más a Krishna, va a ser más factible para ti y va a ser favorable ese método en el que tú crees para acercarte hacia eso divino. Alguien, por ejemplo, que crea en la Virgen, eso va a ser realidad para él, y mientras más se acerque a la Virgen, mientras más actos de devoción tenga hacia ella, mayor karma limpio, se puede decir, mayores puntos, mayor sanación o limpieza de todas esas cargas negativas que trae, se puede limpiar. Entonces no importa realmente en lo que tú creas, sino los actos de devoción o la disciplina que tú tengas para seguir esa metodología, esa religión o esa espiritualidad. Porque desde aquí podemos ya ir separando religión de espiritualidad. ¿Sí? La religión es toda una conceptualización diferente a la espiritualidad que tú puedes llevar por ti mismo a realizar actos de bondad hacia otras personas nada más. O hacia ti, de cuidar tu cuerpo, ir a masajes, ir a una terapia psicológica, ir a terapia Reiki o incluso hacer ejercicio. Es un acto de devoción hacia ti, hacia el cuidado del cuerpo.
Quiero tocar un punto que a mí me gustó, que dice, si no crees en nada, mínimo habla contigo, cree en ti, amor propio. Yo creo que es algo que últimamente se ha dejado ver mucho en un ambiente tan cambiante que ha tenido la actualidad, como es el tema del deporte. Sé que no tiene nada que ver esto, aparentemente, el tema del deporte, pero yo te puedo decir que día con día mucha gente se ejercita por tema un amor propio. Yo ya lo veo como ha tenido un auge tan fuerte el tema deportivo, atlético, por ese tema. Yo creo que mucha gente se ve diferente cuando tiene un amor propio hacia él mismo. Entonces creo que ese punto, los radioescuchas que no sé, que alguno le esté afectando, porque a veces creamos estereotipos que afectan a las demás personas, y hasta que no te aceptes como eres, como te tocó ser, y que no tengas ese amor, no vas a hacer que cambie ese tema de esa vibra, de eso de atraer todo lo bueno que el universo, que Dios, que no sé, tantas creencias que hay, tiene para ti. Creo que es algo muy importante el tema del amor propio.
Yo inclusive, a lo que dice José Mar, quisiera también tocar un punto importante que también dices, es que no simplemente lo que podría ser amor propio, digamos que podrías buscar las diferentes formas de cómo encontrar ese amor propio, ya sea se puede hacer en el deporte u otras cosas. Lo principalmente que tiene que encontrar así como que amor propio es que pues sea algo que esté tranquilo emocional o psicológicamente hablando, porque prácticamente uno que no tiene, pues que está así sin sentir, digamos, que no se quiere a sí mismo, que no cree nada o que pues está confuso en lo que cree, creo que es importante que primero se encuentre a sí mismo, que vaya viendo ciertas formas de cómo relacionar, que conecte con ciertas características, para que pues al final de cuentas se encuentre a ese amor que lleva por dentro, o amor propio, para que realmente busque, pero no solamente quede tranquilo físicamente hablando, sino también emocional y psicológicamente hablando. Creo que también ese punto debería de verse muchas de las personas que podrían estarnos escuchando, que les falta eso, que estén tranquilos consigo mismos y que tengan mucho amor propio para ellos. Creo que también es importante ese punto.
Ok, pues con este comentario de nuestro compañero Tomás nos vamos a nuestra segunda pausa, y sí recordarles que no nos hace falta nada, todo, absolutamente todo lo tenemos dentro de nosotros mismos, incluso nuestro peor enemigo. Somos nuestro peor enemigo y nuestro protector. Así que nosotros mismos decidimos cómo manejar esto. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos para que Daniel San nos explique los chakras faltantes. Estamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
expresión universitaria.
¡Expresión universitaria!
Regresamos.
Bienvenidos a Expresión Universitaria, mi nombre es Enrique Tellez Nava y me encuentro con Tomás Eflain Flores Jiménez, con José Manuel Hernández Niño y con Daniel Sánchez, psicólogo y terapeuta en esto de las energías. ¿Se puede llamar terapeuta, Daniel?
Pues sí, realmente no hay una estandarización, así okay. Que sanador, terapeuta.
Sanador, que okay, me quedo con sanador. Sanador, y hoy estamos hablando del tema de las energías. Ya si recién nos sintonizan, en el primer bloque hablamos de qué son las energías, cómo están en nuestro cuerpo, y concluimos que es más importante a veces trabajar las energías que el mismo cuerpo. Claro, siempre hay un equilibrio, pero el ritmo de vida que llevamos en el occidente a veces nos obliga a fijarnos más en nuestro cuerpo que en nuestra energía, así que hemos estado aprendiendo durante este programa el cómo también tenemos que fijarnos en cómo adaptarnos a las cosas, cómo trabajar energía, cuál es nuestra energía vital, cuál es refinada, cuál es divina, etcétera. En el bloque pasado hablábamos de los chakras. Nos quedamos a tres de concluir por un paréntesis que hicimos acerca de las creencias religiosas o espirituales que podemos llegar a tener. Ya se nos especificó que si bien no es necesario tenerlas, el hecho de que tú creas en cierta divinidad te genera a ti tu propia realidad con esa divinidad, por la que entre más devoción le tengas, más te acercas a esta idea de energía refinada, por así llamarlo. Ahora vamos a concluir con los chakras para seguir con estos temas de energéticos que están interesantísimos. Daniel San, continuamos.
Bueno, el siguiente es Swadhisthana, que se encuentra en la garganta. La garganta es lo que utiliza, este chakra es el que utilizan la mayor parte de los comunicadores, en tu caso, Telles. Ese chakra, si yo pusiera mi mano y pudiera sentir, ese sería el chakra más trabajado, el que se sentiría más caliente o donde sentiría un tipo de vibración diferente. Entonces, también es el chakra de los vendedores. Tienen que tener una fuerza de palabra y su palabra tiene peso cuando se la dan a alguien. Entonces, este se bloquea con las mentiras, ya sea con las mentiras que digan otras personas, pero generalmente es con las mentiras que se dicen a sí mismos. Se comienza a bloquear o comienzas a tener afecciones en la garganta, infecciones, malestares y todo eso, y esto va bajando la intensidad de este chakra. Incluso hay personas que lo pueden tener bloqueado o de él nada más, pero podemos tratar esto con, ya vimos, en tu tipo de religión, actos de devoción, actos de caridad, actos de amor desinteresado, que el amor desinteresado es un punto muy, muy, muy fuerte que tratan los budistas. Por ejemplo, el Dalai Lama es el principal exponente del amor desinteresado y del acto de generosidad. Entonces pueden investigar por ese lado. El siguiente es en la frente, nuestro tercer ojo o Ajna Chakra, que es el de la intuición. Este es el principal chakra que deberían de trabajar las personas, ya sea que se dediquen nada más al estudio o que quieran desarrollar otro tipo de habilidades intuitivas, que son lo que podían trabajar los terapeutas, los masajistas, cuando van trabajando un cuerpo y van sintiendo. Sienten que hay una afección en la cadera, entonces van y dedican un poco más de tiempo en la cadera. Hay otro tipo de profesiones que pudieran beneficiarse de la intuición, principalmente también en la parte mística, en los que trabajan con energía, en los yoguis también, en todas esas personas. Este chakra es el que está más desarrollado, porque tienen que desarrollar su parte intuitiva, su parte sensible, para detectar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que es puramente energía, que es las partículas pequeñas, los átomos, lo que se siente.
¿Se podría decir que es el que más has trabajado tú también para poder sanar a otros?
¿O es solo uno de los para que poder, de hecho, la palabra sanador me causa un poquito de conflicto, porque también hablando con otros colegas, adquirir el título de sanador es como muy pretencioso para decir que tú puedes sanar a otra persona, siendo que la persona es la que sana por sí misma. Todos tienen la habilidad de sanar por sí solos, Nada más que hay veces que en las que tú necesitas un poquito de ayuda o de empuje.
El guía,
¿vale? Uh-huh. Porque generalmente, si te das cuenta durante toda tu vida, y este es un ejercicio que te pueden hacer allí en casa, de que tú eres la persona más permisiva contigo mismo, en la que si te quieres despertar a las 9 de la mañana, a las 8, a las 7 para ir a correr, pues lo dejas para mañana, ¿no? Entonces, toda esta disciplina, todo este trabajo se va aplazando. Y entonces, eres muy laxo contigo y necesitas a alguien que te esté empujando, a alguien que te esté ayudando para que tú hagas las cosas que debes de hacer.
Un coach.
Por eso es que tú pagas a un terapeuta, por eso es que tú pagas a un psicólogo, a un masajista, a un maestro en Reiki, por eso es que tú me pagas a mí para venir. Entonces, el último y el se puede decir
corona.
La coronilla es el que conecta directamente con el cielo, con lo místico, con el cosmos,
con el nirvana.
sí. Y esta es nuestra conexión con Dios, con lo que nosotros creamos, con la energía divina, y también es el punto en el que también nos puede bajar energía divina a nosotros y conectar para hacer otro tipo de trabajar con otro tipo de energías, ¿sí? Entonces este chakra se podría decir que se bloquea en la medida en que tú no tienes una conexión o un acercamiento con Dios, con el cosmos, contigo, y si lo vas trabajando, incluso puedes sentir movimientos en tu coronilla. Incluso es la parte como que más sensible. Cuando tú colocas la palma de tu mano en un niño o en una persona, la persona adulta va a sentir un cosquilleo, un hormigueo. Incluso tú mismo puedes sentir algo diferente. Pero sí, prácticamente es nuestra conexión divina. Y con esto cerramos el ciclo de conectar con el cielo, conectar desde nuestro primer chakra con la tierra, y los demás chakras que conectan con la parte lineal, con la parte terrenal, con la parte física, con otros, ¿sí? Y esa sería nuestra cosmovisión, nuestra visualización de los chakras. Son como, se puede decir, hoyos negros, círculos que giran hacia abajo, hacia arriba y hacia laterales.
Okay. Mencionabas al comienzo de la explicación de los chakras que incluso se puede decir que hay muchos chakras en nuestro cuerpo y solo estos son los principales. En sí, la definición de, o bueno, no definición, la conceptualización de cómo es un chakra es justo como un hoyo negro o como una concentración de energía de cierto tipo, o cómo es que se pueden diferenciar uno del otro si es que estamos repletos de chakras.
Uh-huh. Bueno, son como discos, son como espirales.
Okay.
Como te mencionaba, si tú trabajas un chakra, se va creciendo.
Okay.
Por ejemplo, el de la garganta, que va creciendo un vendedor. Y esto hace que los demás chakras se desequilibren. Un chakra puede estar pequeño o menos trabajado, que es lo que sucede con las personas que nada más trabajan la pura parte física. O esos que llaman doritos, que nada más trabajan brazos
y pelos,
las piernas desequilibradas. Entonces,
okay,
es lo mismo con los chakras. Por eso hay un desequilibrio de chakras, una desarmonización. Por eso hay que ir a las terapias, o una terapia de Reiki para alineación de chakras, o trabajar yoga, que la misma yoga te ayuda a equilibrar tu propia energía y a mantenerla bien. Y se supone que tienes un buen maestro que, al trabajar la columna vertebral, vas a trabajar también los chakras. Entonces puedes llegar de las dos maneras, ya sea física o mental. Entonces, ya sea que también que trabajes el mismo chakra, al no mentirte, se va regulando la energía del chakra. Entonces la demás energía se va regulando, los demás chakras se van acomodando. Hay chakras también en las palmas de las manos, por eso podemos sentir.
Me está llamando al auditorio.
Ajá. Creo que hay una llamada de un radio escucha que tiene alguna pregunta. Pero prácticamente estamos llenos de puntos de energía. Que se podría decir que son los mismos puntos de acupresión que maneja la medicina china. Estamos llenos de puntos. Entonces todo conecta con todo, somos todo un sistema integral. O sea, si tú tienes malas prácticas, si acostumbras tomar, ingerir estupefacientes, esto va afectando de alguna o cierta manera el sistema energético y el aura. Entonces todo va a repercutir en todo, no es que hagas algo y esté aislado de tu karma o de tu mente. Si tú lo percibiste, lo estás presenciando, tiene repercusiones en ti.
Excelente, pues con esta conclusión, con esta forma de verlo, nos vamos al siguiente corte. Me encuentro con Daniel San, el invitado, y todo el equipo de Expresión Universitaria. Muchísimas gracias por esto. Regresamos para dar conclusiones y tus redes sociales, que es un tema buenísimo. Estamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Regresamos.
Continuamos en Expresión Universitaria y estamos en el cuarto y último bloque de este programa que se está poniendo muy bueno. Ojalá también ustedes pudieran escuchar los cortes, se ponen intensas las pláticas. La llamada del auditorio ya la canalizamos, ya la comentaremos en otro programa. En este, bueno, en los bloques pasados hablábamos de la energía, del cómo tratarla, de qué son chakras, de la importancia de trabajar con nuestra energía y del método que te pueda acercar a esto, que pueden ser las creencias religiosas, las creencias espirituales o simplemente el amor propio. En el corte incluso ya aquí mis compañeros y yo empezamos a hablar de las diferencias, de las diferentes creencias que nosotros podemos llegar a tener y del cómo nos apasionamos y qué es lo importante, que tú te entregues de alguna manera a esta creencia, a esta energía o nivel energético para pues alimentarte. Decía mi compañero José Mario en uno de los cortes que este ha sido un tema que más le ha sido nutritivo, tal cual. Entonces yo creo que es parte también de lo que tenemos que hacer una energía, yo sé que no es el nombre correcto, pero es una forma de llamarlo y que lo entendamos, una energía integral, donde podamos equilibrar y alinear de alguna forma la intencionalidad de los actos, la forma en que percibimos los actos, etcétera. Estamos con Daniel Sánchez. No sé si mis compañeros tengan alguna pregunta que hacerle a Daniel, porque ya es su último bloque en este programa.
Pues más que duda es pues un agradecimiento al tema de la conclusión que ya tenía yo antes, una percepción del tema de los chakras, y ojalá los radioescuchas pues la hayan comprendido, la hayan entendido. Y si tienen pues alguna duda, pues más adelante se van a proporcionar tus redes sociales para que puedan aclararlas contigo. Yo en lo personal y en mi persona te agradezco ese tema de aclararme de los chakras, que créeme, me voy con una gran satisfacción.
De mi parte también te agradezco mucho toda esta contribución de todo este tema que nos estás manejando, que nos estás platicando abiertamente. Yo en lo particularmente no era muy de, no tenía mucha noción en cuanto a este tema. En verdad te agradezco mucho que me hayas más ampliado a otros tipos de energías, a otro tipo de formas de canalizarlas, de cómo verlas de otra manera, sin no, digamos, quedarme en mi zona de confort en cuanto a que no estar investigando estas cosas. Si uno... una que otra cosa por ahí sí sabía, pero es muy vaga la definición o la conceptualización que tenía al respecto de esto. Pero al estarte escuchando, al estar viendo, al estar escuchándote con toda seguridad, como las formas que las decías, se me hace muy interesante. Es un tema que me deja con un buen sabor de boca, que me deja con más emoción de investigar qué más consiste, en qué más hace y en qué otras formas se puede expresar. Pero igual te agradezco mucho, Daniel, por tu colaboración y por tu información que nos has brindado, amigo. Gracias por eso.
Pues, Daniel, no nos queda decirte nada más que namasté. Namasté por todo esto. Nos alimentaste el aura. Realmente, sí, a todos nos motivó mucho el tema que trataste. Y me gustaría también darte el micrófono libre para que nos quieras comentar algo como conclusión, con qué sabor de boca te vas tú de esto, qué piensas del comentario de la radio escucha que nos marcó, el cómo puedes adaptar todo esto y la pasión que en ti forman estos temas. desde luego, al final, concluyendo tus redes sociales.
Gracias, gracias. Pues me encantan este tipo de espacios porque me obligan a mí a estudiar más, a prepararme, a repasar temas que pude haber olvidado y que no dejo registro. Por eso en mi página estoy empezando como a ponerme la meta de dejar un registro en video o ya sea en audio de todo lo que sé para que no se olvide, porque hay cosas que ya he olvidado que me doy cuenta y no me agrada, porque eran joyas del conocimiento que yo he recopilado a través de los cursos que he tomado, de los maestros que he visto, dinámicas que me han ayudado a expandir estos conceptos y mi práctica personal. Entonces eso es lo que me agrada, que como les decía al principio, las personas son muy laxas consigo mismas, ocupan a alguien que los esté empujando, motivando a hacer las cosas. Y esto es uno de los espacios que me obligan a mí, por eso traigo algunos libros que son estos mis maestros, que tuve que repasarlos para formarme una idea más concreta de lo que iba a compartirles de lo que es la energía. Uno de ellos es Clásicos del Tai Chi, que es un libro que tenía años ahí, que no tocaba, que nada más llegué como a las 20, 30, 50 páginas, pero que hablaba sobre la refinación de la energía. Igual quien quiera comenzar su práctica espiritual, les advierto que es un camino duro al principio, porque hay que hacer demasiada limpieza en uno mismo y vas a encontrar muchos bloqueos, muchos choques, muchas personas que te van a decir que dejes de hacerlo o que el tema les incomoda, pero simplemente son reflejos de ti que se están proyectando inseguridades para que dejes de hacer cosas que te sacan de tu zona de confort, como aquí mencionaba, ¿sí? En el momento en que tú comienzas a salir de tu rutina, de que comienzas a cambiar, va a haber cosas a tu alrededor o en ti mismo que van a querer mantenerte en la homeostasis, en el mismo sistema, porque es un propio mecanismo que incluso la mente y el inconsciente tienen, ¿sí? De mantenerte igual, de mantenerte estable, vivo, porque en cuanto la mente y el inconsciente comienzan a observar que hay cambios, puede haber cosas que no le gusten o que te lleven a un final catastrófico. Y pues nada, eso sería prácticamente lo que me agrada, me gusta de esos espacios. Y pues para la gente que nos está escuchando allá, mi página en Facebook es YogaPB. Ahí ya tengo alrededor de 3 a 5 años compartiendo talleres, cursos, clases, de todo en lo que yo me he formado, que es ya sea yoga, tai chi, reiki, que les comentaba es un método de sanación japonesa, en meditación, y actualmente en terapeuta spa. Entonces todas esas técnicas que ayudan a cultivar, a revitalizar el cuerpo, que ayudan a prolongar su vida y la calidad de vida que tienen, es creo que mi misión de vida, se puede decir, que yo veía a las personas de tercera edad que iban en silla de ruedas o que iban con su bastón o que estaban en un asilo y que estaban entubados o que estaban, que no se podían mover, que no podían valerse por sí mismos. Eso no me gustó, y yo de verdad quiero llegar a una edad avanzada y poder moverme y poder tener la flexibilidad, la fuerza que tengo ahorita y la lucidez, porque cuando comienzas a perder tu mente también se me hace algo muy muy caótico, muy muy feo, y creo que ese es uno de los principales motores del por qué sigo en este mundo de las terapias y por qué dejé el mundo de la actividad física de alto impacto, que en un futuro podría llevarme a dañar el cuerpo que quiero seguir utilizando bien y en su máxima capacidad.
Excelente, Dani, pues ya se nos está yendo el tiempo, es hora de irnos. Me gustaría saber si existe la oportunidad de que hagamos otro programa contigo la siguiente semana.
Sí, sí, claro.
Sí, pues bienvenido. Estoy dispuesto. Este es tu espacio.
Sería un honor tenerte aquí de nuevo.
Y sería también para aquellos que quieran seguirte en tu página. Recuerdo que tienes un lema. Bueno, no, que es como terapia espiritual para personas no tan espirituales. Ajá. Tú corrígeme.
Les puse como un eslogan que es enseñanzas espirituales para personas no tan espirituales. Excelente. Porque la idea es de que todos puedan acceder a este tipo de enseñanzas o de filosofías, siendo yo no un maestro top, no un gurú como se pensaría. Simplemente soy un practicante más, pero que ha estudiado hasta el final de lo que se puede enseñar públicamente, ¿sí? Hay enseñanzas con maestros a puerta cerrada que te llevan a otro nivel y que no es muy accesible dentro de nuestro país y dentro de la comunidad en la que estamos, pero que si se da la oportunidad, pues estaría muy padre llevarla al siguiente nivel. Entonces yo te puedo llevar a un nivel que es el mismo que yo tengo ahorita, pero si quieres ir más allá, necesitas salir, necesitas pagar el precio de algo exclusivo, ¿sí?
Pues muchísimas gracias, Daniel, nos despedimos. Todo el equipo de Expresión Universitaria agradece la oportunidad de este espacio. Susana Judith Mendoza Carreño, agradecemos también en controles a Jorge Luis Cue. Redes sociales de radio, Radio UDGPV, tanto en Insta, Twitter y Facebook. Y redes sociales de este programa Expresión Universitaria en Facebook como Expresión Universitaria. Muchas gracias, se despide de ustedes su amigo Enrique Tellez Nava. Me encuentro también con Tomás y con José Mar, su despedida.
Muchas gracias, Enrique, gracias por escucharnos a todos los radioescuchas y nos vemos al siguiente programa.
Pues muchas gracias a los radioescuchas, esperamos vernos pronto. De antemano, gracias Daniel, gracias Tellez y gracias Tommy.
Nos escuchamos el siguiente viernes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.